Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros a través de Radio UNAD Virtual. Soy Juan Sabogal y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Voces Diversas. Hoy hablaremos sobre un tema esencial pero muchas veces invisible, las economías del cuidado. Nos referimos a todas las tareas que sostienen la vida, cocinar, limpiar, acompañar, criar, cuidar a personas mayores o con discapacidad. Son actividades centrales para la sociedad pero históricamente han recaído en las mujeres y con poca o ninguna valoración económica o social. Decimos economías en plural porque el cuidado se organiza de múltiples formas. En el hogar, en el mercado, en el Estado o en la comunidad. Reconocer y redistribuir el cuidado no es solo una cuestión de género, sino una condición para la equidad y la sostenibilidad de la vida. Hoy queremos preguntarnos cómo hacemos visible el cuidado y cómo lo convertimos en un derecho y una responsabilidad compartida. Para profundizar en dicho tema, nos encontramos con Viviana Marín Carmona, quien es profesional en negocios y relaciones internacionales, especialista en justicia, víctimas y construcción de paz, y en Derecho Internacional. Actualmente es candidata a Magíster en Derecho Internacional, cuenta con amplia experiencia en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición. En la actualidad es asesora en temas de género con énfasis en cuidado y es secretaria política de la Juventud Comunista en Bogotá. Hola Viviana, ¿cómo estás?
Hola Juan, bien, muchísimas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti por participar en este espacio y hablar de un tema tan interesante e importante como lo son las economías del cuidado. Y para ello me gustaría iniciar con una pregunta introductoria para de pronto darle más contexto al público, a quienes nos escuchan. Y es, ¿qué entendemos por economías del cuidado y por qué es importante hablar de ellas en plural?
Bueno, digamos que este tema o este término de economías del cuidado es un término que se ha venido popularizando especialmente en los últimos años, pero que comúnmente lo entenderíamos o se vería, digamos, más en el lenguaje coloquial como todo lo que se conoce como trabajo doméstico o en últimas, en algunos casos, las tareas que se hacen en el hogar. Pues las economías del cuidado entonces empiezan o se genera también en el marco de los avances teóricos de las feministas en términos de poderle dar un nombre a lo que normalmente se ha llamado amor, pero que termina siendo un ejercicio laboral invisibilizado y no remunerado. Entonces, en últimas, pues las economías del cuidado van a recoger múltiples escenarios que tienen que ver con lo que va a llamar o lo que va a estar enmarcado en lo que se conoce como la esfera de la reproducción. Y en esta esfera pues vamos a encontrar múltiples acciones que lo que permiten es sostener la vida, tú ya lo señalabas. Y empiezan, digamos, a llamarse un poco en plural porque tú lo planteaste un poco en la introducción, hay varios espacios en los que se ejecuta el cuidado. Entonces, el principal o el que más conocemos históricamente pues es concentrado en los hogares, en la familia, pero pues también hay otros escenarios en los que se dan algunas de estas acciones del cuidado, como la esfera un poco más de la producción o pública, a través del Estado, en el marco del mercado, porque también se empieza históricamente a monetizar el cuidado, entonces ya existen empresas que venden servicios del cuidado, niñeras, y todo este tema pues que ya está un poco monetizado, pero pues también, tú lo nombrabas, se encuentra el ámbito de la comunidad, Y digamos en nuestro país lo podríamos ver más en un ejemplo como en lo que implican las madres comunitarias o lo que ha sido las madres comunitarias por muchos años. Eso es un ejemplo de lo que puede ser el cuidado. Pero también se habla en plural en mi concepción porque hay diferentes formas en términos de la lógica remunerada o no remunerada, ¿no? Entonces también lo vemos de esas dos formas. Tenemos trabajos de cuidado remunerados, los que se empiezan a mercantilizar con el tiempo, pero tenemos trabajos de cuidado no remunerados, que especialmente son los que se llevan a cabo en los hogares y demás. Y esto pues es lo que ha hecho que no se hable solamente de una única economía del cuidado, sino se planteen economías del cuidado, pero teniendo en cuenta que aunque tienen diferencias, todas en últimas terminan apostando o caminando hacia el mismo lado, que es el sostenimiento de la vida, o un poco como lo han planteado las feministas marxistas, pues la reproducción de la fuerza de trabajo en el día a día, pero también en ámbitos generacionales.
Tú tocas un elemento fundamental y es, digamos, ese cuidado, pues, impulsa el desarrollo de la fuerza de trabajo, ¿no? De la reproducción de las mercancías y esto. Pero, ¿por qué razón consideras tú que no se ha valorado económicamente ese cuidado? O sea, ¿por qué, digamos, se sobrepone a esa idea del amor? Entonces, yo cuido por el amor, yo me quedo en la casa para cuidar a mis hijos porque los amo, porque es el deber ser. ¿En qué momento o cómo consideras que se hizo ese ejercicio de pasar de un ejercicio económico que pudo haber, digamos, tenido salario, a convertirlo en un ejercicio, digamos, altruista, sin ningún tipo de salario?
Bueno, si nos paramos un poco desde la perspectiva marxista del cuidado, nos vamos a encontrar con lo que se ha denominado la teoría de la reproducción social. Y la teoría de la reproducción social, pues básicamente nos va, yo lo digo como siempre, como de forma más simple, nos va a decir que las mujeres sostenemos el mundo. Y lo sostenemos porque la teoría plantea entonces que existen, o bueno, la teoría, también Marx, como en los desarrollos teóricos, pues va a plantear dos esferas en el marco del desarrollo económico. La esfera de la producción, donde encontramos todas las empresas que generan algún tipo de mercancía, sea tangible como una mesa, o sea, un servicio tipo Claro que nos da internet. Y la esfera de la reproducción, donde encontramos todo el tema de los cuidados, no solamente en el ámbito de lo privado, es decir, en casa, o sea, lavar, cocinar, planchar, tener hijos literalmente en reproducción biológica, pero también criarlos, sino también encontramos algunas cuestiones del cuidado que se encuentran fuera del hogar, como por ejemplo los hospitales, todo lo que tiene que ver con cuidar personas enfermas, o los colegios y los jardines, que tiene que ver con cuidar niños y con criar niños, ¿sí? Y estas dos esferas, aunque nos han hecho creer históricamente que están totalmente separadas, pues están intrínsecamente relacionadas. Sin embargo, tienen dos diferencias. La primera es que la producción o la esfera de la producción se empieza a construir netamente masculina y asalariada, es decir, se le paga un salario a las personas que se encuentran dentro de esa esfera, y en su mayoría la esfera de la reproducción se empieza a concebir especialmente femenina y no asalariada. Y digo especialmente no asalariada porque evidentemente hay algunos temas del cuidado que son asalariados, como las personas en los hospitales, como los maestros y las maestras, en los colegios y en los jardines. Sin embargo, pues la mayoría del cuidado se realiza a través de esta idea del amor y del no pago. Inclusive, pues se ha como generalizado así en nuestra sociedad, un poco bajo la idea de, no sé, cuando a un niño o a una niña le preguntan qué hace su mamá, y su mamá es lo que hemos llamado amas de casa, pues un niño o una niña dice, no hace nada, ¿no? Entonces se ha ido cultivando esta idea general de que pues los trabajos de cuidado no son nada y no son un trabajo. Pero eso no se ha cultivado porque sí o simplemente por un tema cultural, sino porque esta esfera de la reproducción es extremadamente importante para que el sistema capitalista funcione, es decir, para que la esfera de la producción se siga moviendo. En tanto, es en esa esfera donde las y los trabajadores van como a recuperar energía, ¿no? Uno, para poder trabajar, necesita tener energía, y la energía la recupera durmiendo, comiendo, teniendo ocio, teniendo ropa que ponerse, pudiéndose bañar, bueno, haciendo todas las cosas que normalmente hacemos en nuestro hogar. Y esa recuperación de energía, en términos marxistas, se ha llamado la reproducción de la fuerza de trabajo. Y esta reproducción se entiende desde la teoría de la reproducción social, no solamente en el ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo diaria, sino de la reproducción de la fuerza de trabajo generacional. Eso significa que también se comprende la necesidad de que sigan existiendo generaciones que se van formando, que vamos criando para que asuman trabajos en el marco del sistema capitalista.
Pues bien, vamos a ir a nuestra primer pausa y ya continuamos con este diálogo sobre las economías del cuidado.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Tú venías mencionando, Viviana, cómo esa idea del amor se ha convertido también en digamos que en una legitimación del no recibir ningún tipo de salario por las labores del cuidado. Y mencionabas un ejemplo que me parece muy interesante y es cuando a un niño se le pregunta, ven, ¿tu mamá qué hace? Entonces, no, es ama de casa, ella no hace nada, ella no trabaja, ¿no? Los niños de por sí hacen esa afirmación, no trabaja, ¿sí? Lo cual significa que no merece salario, lo cual significa que lo que hace en el hogar lo hace porque le gusta o porque quiere, pero digamos que no se develan todas esas estructuras de poder que están en el fondo. Y ahí me gustaría mencionar a un pensador húngaro marxista que se llama István Metszáros, y él algo de lo que plantea es que para lograr eliminar o lograr destruir el capitalismo, lo que hay que hacer es romper las lógicas que han logrado sostener al capitalismo durante tanto tiempo. Y una de esas lógicas es esa idea de ese falso amor, no porque la gente no quiera a sus hijos, sino porque se está utilizando para legitimar un ejercicio de explotación. Sí, casi esclavitud, ¿no? Lo podríamos afirmar. Entonces, digamos que ese ejemplo que tú pones me parece tan fundamental, y ahí surge la otra pregunta, y es cómo estos ejercicios, estas economías del cuidado han logrado afectar la autonomía de las mujeres. ¿Cómo consideras ahí que ha funcionado ese ejercicio desde la autonomía del ser mujer?
Pues yo creo que históricamente lo ha afectado de muchísimas formas, ¿no? Primero porque históricamente o va a decir Engels y Marx que a cada sistema de producción le corresponde una forma de organización de familia, ¿no? Y en el marco del sistema capitalista de producción, esa organización de familia pues ha sido una familia monógama, heteronormativa, y que tiene unos roles muy marcados al interior de ella. Entonces, tenemos una construcción de familia en la cual la mujer está hecha o su labor es ser cuidadora, ser quien está en casa, ser quien cría a los niños, ser sumisa, ser delicada y bueno, todas esas cosas que nos dijeron que debían ser las mujeres. Pero también tenemos un rol de género de los hombres al interior de la familia y bueno, de la sociedad en general, en la que el hombre es el proveedor, es quien debe llevar la comida a la casa, es el protector, es quien no llora, quien no siente, Entonces esos roles que se han marcado en este tipo de familia, que se ha ido desarrollando como forma organizativa también del capitalismo, generan o han generado muchos grados de violencias hacia las mujeres, entre ellas una afectación muy seria a su autonomía. Uno podría, pues, de primerazo poder ver la más evidente, que es una dependencia económica. Cuando las mujeres no reciben salario, pues están totalmente dependientes de la persona que es la proveedora o que recibe el salario en la casa, que normalmente es el hombre. Y eso, pues, hace que hayan unas jerarquías o unas cuestiones de poder de una persona sobre otra al interior de la familia y en su mayoría de los hombres en el hogar hacia las mujeres. Y esa dependencia económica y ese poder que se tiene, pues, limita muchísimo el desarrollo de las mujeres. Entonces, en muchos casos, y con el tiempo creo que esto se ha ido modificando un poco, pero todavía existen toda esta idea general de que las mujeres en muchos casos tienen que pedirle permiso al hombre para decidir ir a trabajar, que tienen que pedir permiso al hombre para decidir salir, pero más problemático aún, tienen que pedir dinero para poder salir, para sus cosas y demás. Pero eso también plantea posteriormente que en los ámbitos en los que no solamente existe esta violencia económica, esta dependencia económica, sino que además sean otros tipos de violencias basadas en género, como la manipulación y violencia psicológica en todos los ámbitos que existen, o violencia física que también se da al interior de los hogares, pues salir de esas relaciones violentas cuando uno tiene un grado de dependencia económica tan alta, a veces es muy difícil, ¿no? Entonces muchas mujeres optan por aguantar este tipo de violencias porque no tendrían cómo sostener a sus hijos, por ejemplo. Y creo que así podríamos encontrar muchos ejemplos de cómo esta idea de que esas labores no son trabajo, de que esas labores son amor, pues mantienen a las mujeres sentadas en un círculo de dependencia que puede tener otras aristas de otros tipos de violencia, no solamente la económica, y que en su mayoría cuando existe dependencia económica alrededor hay otros tipos de violencias basadas en género. Entonces creo que esa es la forma en la que principalmente ha sido violentada o afectada la autonomía de las mujeres en términos de las tareas del cuidado como tal.
Y digamos un poco desde esa perspectiva, ¿cuál crees que es el rol del Estado en la protección en el ejercicio de intentar romper esas estructuras que, como tú lo decías, perpetúan tantos tipos de violencia alrededor de la mujer?
Bueno, aquí digamos que se marca un debate que existe en el marco de los cuidados y es sobre la estatización y la socialización de las tareas del cuidado. Digamos que nosotros, y en el marco de los avances que se han tenido también en términos de los sistemas de cuidado en nuestra ciudad y en algunas partes del mundo, se avanza en la estatización. Es decir, el Estado asume ciertas tareas del cuidado. Entonces, el Estado asume, por ejemplo, la construcción de guarderías para reducir el tiempo de cuidado que tienen que tener las mujeres con los niños. El Estado asume el rol de construir comedores comunitarios para que se reduzca el tema o el tiempo en la cocina. El Estado construye y brinda el servicio de lavanderías, por ejemplo, que pasa en nuestra ciudad, y así con diversos servicios o trabajos del cuidado que empiezan a estatizarse y que es el Estado quien brinda esos servicios. Pero creo que no es la única tarea del Estado dar servicios, ¿no? Sino que a su vez el Estado pues tiene que primero comprender al cuidado como un escenario o como un ejercicio que atraviesa el mundo y que mueve el mundo. Porque cuando uno entiende el cuidado de esa forma, entiende que el rol del Estado no solamente pasa por poner lavanderías en un bar, sino que además existe aquí una carga cultural que debe combatirse para que desde que estamos chiquitos y chiquitas podamos darle ese lugar a el cuidado. Pero además está, digamos, la discusión un poco de la socialización, que es uno lo podría ver más en el sistema del cuidado de Venezuela, y es donde también se involucran las comunidades. A veces cuando solamente está el Estado ejerciendo el tema de la estatización y dando servicios, pues las comunidades quedan muy afuera de lo que debería ser la socialización de las tareas del cuidado. Y en este ámbito, pues también en la socialización, pues también entran las organizaciones comunitarias a generar lugares de cuidado o redes de cuidado que permitan también solventar junto al Estado a estos temas un poco de cuidado. Inclusive aquí en Colombia, antes de que existieran los sistemas de cuidado, pues ya pasaba mucho, digamos, con que a mí me parece que es un gran ejemplo el tema de las madres comunitarias, porque las madres se empiezan a organizar de manera autónoma. Eso al inicio eran organizaciones autónomas que después fueron tomadas como por el Estado y vueltas los jardines que conocemos y demás, pero inicialmente era pura organización comunitaria de las madres que en diálogos decían como, ¿qué hacemos para dejar a nuestros hijos y poder ir a trabajar? Porque si no vamos a trabajar no comemos, y ¿cómo le vamos de comer a nuestros hijos? Entonces empiezan a darse este tipo de formas de organizar, y creo que el Estado también tiene la obligación de reconocer estas formas de organización alrededor del cuidado y darles un lugar en el marco de las políticas públicas del cuidado para poder complementar lo que hoy nos estamos pensando como formas de reducir el tiempo de las mujeres o de las personas cuidadoras.
Pues bien, vamos a nuestra segunda pausa y ya continuamos con este diálogo.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Bien, tú venías mencionando algo muy interesante, y es no tanto impulsar el ejercicio de que el Estado se adueñe de todos los ejercicios del cuidado, sino por el contrario, pienso que debería ser un ejercicio en el que el Estado estimule a las comunidades a organizarse y que también les dé las herramientas para que se puedan organizar alrededor de estas tareas. Creo que el ejercicio que tú mencionas de las madres comunitarias es un ejercicio fundamental, porque en Bogotá principalmente es el ejercicio que más conozco. En los barrios populares, en los barrios de los trabajadores, de los obreros, es donde más se organizaron en este sentido, y hoy pues son elementos tomados por Bienestar Familiar, el ICBF, que es quien está a cargo ahora de estos espacios, pero principalmente fueron un espacio comunitario construido desde abajo. Y en ese sentido considero también que el Estado es el que debe estimular a que las comunidades se organicen en ese sentido, y en muchos otros, cooperativas campesinas, digamos que otro tipo de ejercicios que también pueden generar otro tipo de prácticas en términos de cómo funciona el mercado. Ahí coincido totalmente. Y ahí quiero profundizar un poco en cómo se toma respecto al derecho. ¿Consideras que el cuidado debe tomarse como un derecho o debe seguir considerándose como un ejercicio privado? ¿Tú cómo lo ves ahí?
No, yo efectivamente creo que el cuidado debe pensarse como un derecho. Y bueno, esto ya, digamos, hace como un mes, dos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también plantea una decisión histórica en términos de señalar que el cuidado es un derecho y que todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas. Especialmente porque creo que el capitalismo nos ha querido inculcar una falsa, como una falsa premisa de que todos y todas somos súper independientes y no necesitamos y no dependemos de absolutamente nada ni nadie. Y eso empieza a mostrar el cuidado como si fuera malo, ¿sí? Como si cuidar fuera malo. Y todo el mundo empieza a querer salir de la esfera de la reproducción e inclusive en el marco un poco de lo que han señalado las marxistas, esta idea pues ha empezado a generar una crisis muy amplia de los cuidados a nivel mundial, pues también en una de las grandes contradicciones del capitalismo. En últimas, el capitalismo acaba con las cosas que también necesita para sobrevivir, y una de esas es el cuidado. Entonces creo que nos han intentado vender que el cuidado no es un derecho, sino simplemente es casi que un privilegio. Entonces, si tú puedes pagar por él, pues está perfecto y lo pagas, y si no, pues o lo haces tú o tú no dependes de absolutamente nadie y no necesitas ningún cuidado. Y creo que poner al cuidado como un derecho también es reivindicar la idea del cuidado, ¿sí? No como algo malo, no como algo que no necesita nuestra sociedad, sino de cómo le damos un lugar en nuestra sociedad digno, ¿sí? Cómo las personas cuidadoras tienen un ejercicio digno en nuestra sociedad, tienen salarios dignos, pueden pensionarse, pueden tener garantías laborales, ¿sí? Igual que un trabajador y una trabajadora, pues porque es un escenario que necesita todo el mundo y que necesita nuestro mundo para sostenerse. Entonces sí creo que es un avance muy importante lo que ha hecho la Corte Interamericana, y creo que es, digamos, una de las líneas que debería adoptar hoy los estudios del cuidado, en también cómo se garantiza entonces el cuidado como un derecho.
Súper, eso que mencionas es muy importante, porque si bien los marcos legales muchas veces posibilitan muchas cosas y atacan otras, es fundamental también, digamos, empoderar un poco a la gente alrededor de estos derechos, porque de pronto no todo el mundo es consciente de que existen. Y en ese sentido, ¿qué avances han habido en Colombia en términos de política pública alrededor del cuidado?
Bueno, pues yo creo que el más importante, sin duda alguna, se dio este año, y es el COMPES del cuidado, el COMPES 4143, pues que plantea la necesidad de una política nacional, o constituye, más que plantear la necesidad, constituye la política nacional del cuidado de nuestro país, que plantea, entre otras, la construcción de un sistema nacional del cuidado. Pero sobre todo creo que este COMPES hace algo muy importante, era lo que tú señalabas ahorita, la necesidad de fortalecer la organización comunitaria, y es que reconoce y plantea la necesidad de fortalecer las formas colectivas comunitarias y las prácticas también de cuidado propias de las comunidades campesinas y los pueblos étnicos, que han sido prácticas colectivas muy apartadas un poco de lo que significa el cuidado, y esto lo plantea como un pilar de formas en las que se sostiene la vida. Entonces este COMPES en últimas da un avance muy importante en cómo como país nosotros y nosotras comprendemos el cuidado. Pero además creo que este COMPES plantea dos visiones importantes, y es que plantea, claro, la idea de que hay personas cuidadoras, pero también la idea de que hay personas que necesitan cuidados. Eso pues nos da dos caminos que recorrer en términos de la materialización de este COMPES. El COMPES pues además también pues es como un plan de acción amplio, tiene 133 acciones implementadas en 35 entidades del orden nacional, 15 ministerios, entre esas 15 ministerios. Entonces también abarca una parte importante del Estado que debe estar inmiscuido en esta política nacional del cuidado. Entonces creo que sin duda alguna este COMPES pues es el avance más importante, adicional porque esto es un lineamiento para también la ejecución y la materialización de los planes de desarrollo de las ciudades, de los municipios, de los departamentos, que pues tienen que en sus planes, pues, tener, digamos, una política del cuidado encaminada a cumplir los objetivos de este COMPES. Entonces, creo que ese es, pues, sin duda alguna, el mayor avance que tenemos hoy a nivel nacional en términos del cuidado.
Pues bien, ya llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Viviana. Creo que habrían muchas otras cosas que profundizar sobre las economías del cuidado. Bien, pues la economía del cuidado no puede seguir siendo el trasfondo gratuito del capital. Debe convertirse en el centro de una nueva forma de organización social, justa, igualitaria y libre de opresiones. Soy Juan Sebastián Sahogal y esto fue Voces Diversas. Muchas gracias por acompañarnos.
Esto fue Voces Diversas, programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.